Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis, donde cantamos a todo pulmón, donde lloramos y rabiamos, o reímos y celebramos. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, qué alegría estar aquí nuevamente. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y como todos ustedes, esperando este día con mucha ansiedad para escuchar el nuevo tema que vamos a traer el día de hoy a este podcast tan maravilloso que conecta las ondas sonoras de la música con nuestras emociones.
Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando. Yo soy William Bustos Martínez. Vamos a recordar canciones, como dice Raquel, y a descubrir las historias y las emociones que hay detrás de esas canciones. Según la Organización Mundial de la Salud, Raquel y amigo que nos estás escuchando, cada año en el mundo se quitan la vida cerca de 800.000 personas. Estos son datos que dicen no son del todo fiables, ya que debido a la estigmatización de este fenómeno, pues en muchos casos se trata de disimular la causa de la muerte y no se registra como muerte por suicidio. El suicidio es el tema que nos va a conectar la canción de hoy, así es que te invitamos a aprovechar la magia del audio, la imaginación, para entrar a la ducha y cantar con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Por la blanda arena que lame el pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
¿Qué canción más linda, no, Raquel?
Ay, Willy, maravillosa, esto me la ayudaste a descubrir.
¿Cuánto hace que la descubriste?
Qué cosa tan hermosa. Pues tú me la enviaste, Willy, cuando empezamos a grabar estos podcasts en una listica y ahí estaba, pero créeme que yo no le puse como mucho cuidado porque totalmente desconocida. Pero hace poquito, Willy, navegando por YouTube, me encontré a una cantante argentina que se llama Casu y ella la cantaba. Y en realidad le di al link porque en ese momento Casu era tendencia por un tema específico en redes sociales como para escucharla. Y me encuentro con semejante canción, Willy. Y me causó tanto impacto que fui y busqué la letra y profundizar más en ella. Y es el link donde le di, nos contaba la historia.
Es una historia bellísima.
Sí, hermosísima. Y ahí, Willy, fue cuando te escribí y te dije, mira, esta canción está buenísima.
Claro, y hay muchas versiones. Hay cantidad de versiones desde el año 1969, que fue lanzada por Mercedes Sosa, que fue la primera persona que la cantó. Pero hay un sinnúmero de versiones y pues todas hermosas. Alfonsina y el mar es un homenaje del pianista argentino Ariel Ramírez y del escritor Félix Luna a la poetisa también argentina Alfonsina Storni. Resulta que a Alfonsina le habían diagnosticado cáncer y pues esa noticia pues es devastadora para cualquiera, ¿no? Y así ocurrió con ella. Y el 24 de octubre del año 1938, desde Mar de Plata, ella envió una última carta al diario La Nación, donde estaba el poema Voy a dormir. Y así fue la forma como ella se despidió de la vida, de sus seguidores, de sus lectores. Y en la madrugada del 25 de octubre, Alfonsina se lanzó al mar luego de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Pues Alfonsina y el mar fue publicada por primera vez en el disco Mujeres Argentinas en el año 1969 y, como les digo, la interpretó inicialmente Mercedes Sosa. Otras poetisas, mira qué curioso, ¿no? Porque creo que dentro de los poetas, que siempre pues sus emociones están a flor de piel, exacerbadas, como que había mucha esa tendencia a la melancolía, a la depresión, y muchos poetas se suicidaron. Incluso la poetisa griega Safo de Lesbos, la británica Virginia Woolf, y recuerdo también a nuestro poeta colombiano José Asunción Silva, quien se quitó la vida a sus 31 años y pues lo hizo de un tiro en el pecho.
Un poco haciendo eco a lo que dices, es importante como mencionar que los artistas, llámese poetas, pintores, autores de música y demás, tienen una conexión mucho más trascendental con sus emociones, Willy. Y por ende, la mayoría, pues no voy a decir que todos, pero sí la mayoría, han transitado momentos muy melancólicos. Sí. Digamos que su personalidad es muy melancólica y por eso pueden llegar a tomar este tipo de decisiones. También Willy, muchos actores han terminado así con su vida y que nos deja una profunda tristeza porque los conocimos felices, divertidos, haciendo comedia y bueno, y nos sorprende en algún momento esa noticia, claro. Y eso digamos que es bastante como difícil de recrear.
Tú tienes datos, ¿sí?, de suicidio en Colombia, ¿no, Raquel?
Sí, vamos a hablar de los tres últimos años. En el año 2022, el 79% de las muertes por suicidio correspondieron a los hombres y el 21% a las mujeres. Siempre se suicidan más los hombres que las mujeres, que es un tema, Willy, que tenemos que tratar en algún momento. En el año 2023, el 80% de los suicidios fueron por hombres. Y en el 2024, el 78%, mermó un poquito en el 2024, el 78% de los suicidios también fueron registrados en Bogotá y en hombres.
Inicialmente yo decía que 800.000 personas, según la OMS, se quitan la vida cada año, ¿no?
Las poblaciones más vulnerables para el suicidio, pues ya dijimos, efectivamente, son los hombres, pero los que son adolescentes y adultos mayores son los que rebasan más las tasas de suicidio.
¿Así? Entonces podría decirse, Raquel, que hay un proceso, ¿cierto? En esa idea suicida, pensamiento, hasta materializar el hecho. ¿Cómo se da ese proceso?
Sí, Willy, eso es súper importante porque una persona suicida no lo decidió de la noche a la mañana, ¿sí? Empezamos por un proceso. Lo primero, Willy, según la teoría, lo llamamos el pensamiento suicida. Uh-huh. El pensamiento suicida es esa frase que hemos acostumbrado a oír como, ay no, yo sí quiero morirme, prefiero morirme, si me llega a pasar algo, mejor morirme, o qué rico morirme en este momento. A veces, Willy, escuchamos eso y lo dejamos pasar de largo, pero uno de los objetivos de este episodio, Willy, es que cuando escuchemos a un niño, a un adolescente, a una persona en cualquier fase de su curso de vida, le pongamos atención y que le preguntemos, oye, ¿eso que acabaste de decir es en serio o es un decir? Porque a veces se ha vuelto un decir, ¿cierto? Ay, no, sería mejor uno morirse, ¿cierto? Entonces, primero está el pensamiento suicida, es que rico morirme. Después viene la ideación. Y la ideación, Willy, es cuando, bueno, ya quiero morirme, tengo el deseo, pero empiezo a mirar de qué forma lo voy a hacer. Claro. Averiguar qué tipo de pastillas, cuánto me tengo que tomar. Se buscan, de hecho, Willy, en esas alternativas de inteligencia artificial que últimamente se están desarrollando, si tú buscas ideas para yo desvivirme o quitarme la vida, no te da ninguna información, sino que te invita a buscar un especialista. Claro. Porque resulta que la internet estaba ya recibiendo muchas consultas de esta forma y da bastantes ideas, ¿cierto? Entonces la ideación suicida ya cuando yo la empiezo a planear, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿En dónde dejo escrita la carta? Alfonsina lo hizo perfectamente.
Claro, lo pensó.
Ya por último, ya viene el acto suicida. Sí, entonces es importante que ustedes reconozcan y saber qué hacer. Cuando escuchemos a alguien preguntando o diciendo sería mejor morirme, si en el momento no te sientes capaz, lo puedes hacer al otro día, dar una llamadita y mira, me dejaste pensando, claro. Estás pasando por alguna situación. Mira esta canción, Willy, me encanta este versito porque me levanta mi empatía. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz.
Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Siempre una persona que está en la ideación suicida tiene un gran sufrimiento a nivel psicológico y emocional. El suicidio es un acto de desesperanza bastante fuerte y no es un tema para nosotros estar juzgando y estar a veces utilizando, Willy, frases de positivismo tóxico, como lo hablábamos la semana pasada, de que no, tú tienes una vida envidiable, tú no puedes pensar en eso, si es que tú tienes una gran mujer, un buen trabajo, mira, tienes salud, estás completa. ¿Cuántas personas en el África están sufriendo? En cambio, tú mira la vida que tienes. Yo creo que eso debe ser el último recurso que nosotros debemos de utilizar, porque en sí la persona que está vivenciando esto tiene un gran sufrimiento psicológico.
Muy bien, entonces hablemos de los factores psicológicos de riesgo y que pues pueden servirnos como advertencia si alguna persona ya está con ese pensamiento suicida y de alguna manera ya ha pensado quitarse la vida.
Willy, mira, el primero de los factores de riesgos a nivel psicológico son los trastornos mentales. Hay trastornos mentales que llevan a vivir al ser humano una gran confusión, y dentro de esa confusión el suicidio, digamos, como que es, o la posibilidad de acabar con su vida siempre va a estar latente. Sí. Hay un libro maravilloso, Willy, de una escritora colombiana que se llama Piedad Bonet. Ella escribe un libro que se titula Lo que no tiene nombre y habla acerca del suicidio de su hijo y ella cómo lo vivió. Lo importante aquí es que Daniel tenía una esquizofrenia, Willy. Ajá. No se suicidó porque tenía algo económico o sentimental, ¿no? Era porque tenía una enfermedad mental de base. Claro. Me pareció algo lindo de ese libro fue porque su mamá, Piedad Bonet, se introdujo en la esquizofrenia, o sea, ella navegó en el mar de la esquizofrenia, llegó a conocer tanto los síntomas de su hijo, la forma de pensar que la llevaban a ir un paso más adelante que él. Él finalmente se va a hacer una especialización, también era un artista, Willy, era un escultor. Él se va a hacer un posgrado a los Estados Unidos y allá entonces se lanza de un edificio. Entonces, cuando estamos enfrentados a este tipo de trastornos, hombre, si hay una depresión mayor, si hay una esquizofrenia, si hay un trastorno de la personalidad, eso digamos que es un factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué otros factores de riesgo?
Los que puedan derivar, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no?
Total, Willy, muchos jóvenes estando ahí bajo los efectos de las sustancias psicoactivas han tomado en sus alucinaciones decisiones como el desvivirse, claro. ¿Sí? Entonces, a veces, Willy, obviamos que este tipo de sustancias pueden llevar a la persona hasta la muerte. No solamente el deterioro cognitivo que en sí causa, sino que en una alucinación de esas, ellos pueden estar pensando y vivenciando que están en una aventura y se van tirando o van haciendo cosas que acaban con su vida. Willy, mira, en consulta llega mucho papá o a veces parejas que me dicen, eso es por llamar la atención, es que ya lo ha hecho tres veces. Ya con esta es la cuarta vez y ya nos tiene cansados y ya no sabemos más qué hacer y eso es por llamar la atención. Hay veces sí, Willy, a veces la persona hay que enseñarle otras formas de expresar, claro. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que llegar a un intento de suicidio para demandar la atención del familiar o de la pareja. Hay ocasiones que sí, uno como profesional, ya la experticia, uno le da indicadores que uno dice, sí, la persona está más por llamar la atención. Pero igual eso, o que pensemos que es por llamar la atención, no nos exime, ¿sí?, de hacer lo que tenemos que hacer. Claro. Que es entonces llamar a las diferentes líneas de la institucionalidad o de los hospitales, llevarlo a urgencias, o sea, hay que hacerlo. Claro. Esté manipulando o no, hay que hacerlo, porque qué tal que sea por manipular, pero le dé resultado, Willy. ¿Cómo hacemos nosotros para lidiar con la culpa después?
Sí, tremendo.
Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Alguien dijo, Raquel, que la desesperanza es como una especie de gafas con la que solo vemos una visión muy negativa de nosotros mismos, de nuestro entorno, del futuro. Y pues esto a menudo nos lleva a pensar que la situación que estamos viviendo no va a mejorar, sino que definitivamente va a empeorar y que nadie nos puede ayudar. Otro de esos factores de riesgo psicológico podría ser eso, ese sentimiento de desesperanza, Raquel.
Willy, y aquí hay que tener mucho cuidado porque es que la desesperanza no es un trastorno o es una enfermedad de base. La desesperanza la podemos vivenciar absolutamente todos.
Claro,
Yo la he
claro.
tenido en diferentes momentos de mi vida donde digo, no, pues que nada me sale, ¿para qué lo vuelvo a intentar? Willy, en este pedacito te quiero contar un experimento que dio un gran avance a la psicología como ciencia. Dentro de nuestras teorías, una de las más importantes es la teoría del aprendizaje, porque la mayoría de nuestras conductas y de formas de pensar son
Aprendidas.
aprendidas, ¿sí? Resulta que hay un teórico bastante importante para nosotros los psicólogos que es de apellido Skinner. Él hizo una de las importantes investigaciones sobre el aprendizaje y desarrolló, creó un dispositivo que nosotros lo llamamos la caja de Skinner. Resulta que Skinner crea su cajita y la caja, hazte de cuenta que tenía una
Sí.
palanquita donde metíamos, y a mí me tocó hacer Willy ese experimento, me llevaron al laboratorio en el segundo semestre de psicología
Sí.
y me dieron una rata
Ah.
que la encontramos en deprivación
Ay, ay, ay.
alimenticia.
Aquí los animalistas van a decir, ¿qué es eso, por favor? Sí, pero eso fue un experimento que
Sí,
se
entonces
hizo.
cogíamos la rata y la metíamos a la caja
Sí.
y lo que se quería era que ella aprendiera que cada vez que ella palanqueaba le salía una pepita de
Ah,
alimento,
okay.
¿cierto? Entonces, al inicio la rata llegaba a la cajita y no sabía qué hacer hasta que descubría la palanquita, palanqueaba y le bajaba su alimento y ella aprendía que cada vez que palanqueaba le bajaba alimento. Entonces nosotros felices porque la ratica ya había aprendido. Entonces llega el profe y nos dice, ahora vamos a hacerlo con intervalos, vamos a hacer que ella desaprenda, que es con un palancazo y le vamos a enseñar que es con tres. Entonces aprendía Willy, o sea, era tan impresionante que
Claro.
aprendía que ya no era uno, sino tres, y después cinco, y después siete, y la ratica aprendía. Y al final del semestre, Willy, cuando ya habíamos intentado todos los aprendizajes con la ratica, el profe nos decía, ahora vamos a entrar a la fase más triste, que es la fase de la desesperanza. Y la fase de la desesperanza aprendida, así se llama, desesperanza aprendida, es cuando metíamos a la ratica y por más que
No había
palanqueara,
comida.
y ella era desesperada
Pobrecita.
palanqueando, ya al segundo o tercer día Willy ya la metíamos a la caja y no palanqueaba. Y lo sorprendente era que ella podía ver cuando uno le ponía el alimento. Entonces le poníamos las bolitas, ella veía y nosotras era, pero
Pero era tal la
palanqué, ella ya
desesperanza
no
que ya
palanqueaba.
no lo hacía.
Ya no palanqueaba y uno le decía, pero vea, y le movíamos la palanquita para que ella entendiera que
Y
fuera a
así
palanquear,
también nos
ella ya no.
condicionamos los seres humanos, Raquel.
Exactamente, y por eso es que escuchamos, no me vuelvo a enamorar, yo tengo un bulto de sal
Sí.
encima, a mí las cosas en los negocios no me salen,
Nos ponemos
y ahí se avanza la
las gafas
desesperanza.
oscuras de la desesperanza y vemos todo así.
Entonces, Willy, imagínate, la ratica moría de inanición
Claro.
en una esquinita en la caja, ¿sí? Y lo mismo pasa con
Claro.
nosotros, Willy. Cuando le damos ese peso tan grande a esa desesperanza aprendida, nos cansamos de palanquear y en esa desesperanza empezamos a pensar, es mejor morirnos, cómo hacerlo, y es un factor de riesgo para que después haya un acto suicida.
Claro. Hay quienes se defienden dejar de presentar el suicidio solo como un problema de salud mental, para reconocer que también hay otros factores, por ejemplo, el impacto de los factores sociales. Hay gente que se suicida no porque tenga un problema mental, sino, por ejemplo, porque está acosada por las deudas, Raquel. O sea que hay otros factores de tipo social, ¿como cuáles?
Willy, sí, hay otros factores que llamamos social, pero que también va dirigida, digamos que lo mental no desaparece, así sea biológico o así sea social.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el aislamiento social, Willy, cuando una persona se empieza a encerrar, deja de salir con sus amigos, hay algo psicológico
Claro.
detrás. Hay algo que puede ser una depresión, puede ser temas de autoestima, problemas sentimentales, relacionales, es el aislamiento social. Por eso, Willy, en estos días estaba yo dando una conferencia a padres de familia de un colegio y una mamá me decía, yo la verdad no me asusto cuando mi adolescente se encierra porque es que yo sé que él en este momento se está encontrando con su identidad y él necesita esos momentos de soledad para encontrarse con su identidad. Y yo decía, no, pues tu apreciación puede ser válida, pero hombre, una cosa es que yo me encierre una tarde Y otra cosa es que llevé mes y medio encerrada. Claro. Cuando antes tenía amigas, cuando antes salía, cuando antes tenía actividad social y de un momento a otro llevo 2, 3 meses encerrada. Por favor, eso no es que te estás encontrando con tu identidad, eso es que está pasando algo. ¿Sí? Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Ay, es que él se aisló, qué cosa tan rara, de un momento a otro encerrado. Y pensamos que es algo normal y no, hay que poner atención. Y lo otro, Willy, pues obviamente tú tienes razón. Yo creo que todos hemos pasado por problemas económicos y sabemos lo desesperante que es y lo agobiador que es.
La carga que produce.
Y que si no nos responsabilizamos de esto, Willy, podemos llegar a de pronto pensar en acabar con nuestra vida. Y dentro de ese gran porcentaje, Willy, de los suicidios en hombres, tiene que ver, en primer lugar, temas económicos.
Claro, sí, porque me imagino que para el hombre es muy difícil decir, oiga, no puedo proveer, no tengo trabajo, no tengo dinero, y pues eso ya...
Hay una familia que alimentar.
Exactamente, sí. Claro, y eso ya empieza a definirlo y empieza a decir, no, yo no sirvo para nada, entonces mejor sería estar muerto.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hay también la exposición a la violencia como un factor social, ¿no? Y más en este país nuestro en el que vivimos, donde uno ve, o sea, la violencia está casi que generalizada y normalizada.
Atravesada.
Además, ¿no?
Sí, normalizada. Total. Willy, la violencia es transversal a toda nuestra vida y todo la hemos vivido en mayor o menor, pero esas personas, Willy, que han vivenciado aspectos tan dolorosos como, por ejemplo, es un desplazamiento de su tierra, de sus raíces, pues Willy, llegan a la ciudad desconsolados, sin ninguna oportunidad, y el suicidio puede ser una opción para ellos. Claro. Entonces, claro que sí, no lo podemos. Y por último, Willy, están los temas biológicos y genéticos. Si hay un historial, Willy, en la familia, de que por allá el abuelito se suicidó, el tío, la tía, es un factor de riesgo, ¿sí? Porque, digamos, si hay algo ahí genético, es probable que hayan enfermedades o trastornos mentales, también ahí de paso. Eventos traumáticos, crisis personales, pues Willy, son muchos los factores de riesgo y que nos lleva a poner atención.
Yo recuerdo que el actor Robin Williams, cuando se suicidó, fue una conmoción para todo el mundo, además porque era un personaje querido por todo el mundo, ¿no? Un gran actor que lo hemos visto en diferentes películas. Lo recuerdo haciendo el personaje y la película del Dr. Patch Adams, del Dr. Clown, ¿no? Pues bueno, esa muerte de Robin Williams reveló una lucha interna que tenía el actor con la depresión y con una enfermedad neurodegenerativa. Porque era, pues, su depresión, pero además su enfermedad. Y su muerte por suicidio nos hace pensar que la fama y el éxito no protegen contra el sufrimiento mental. Y recalca, pues, la importancia, Raquel, de abordar estos temas con empatía y con mucha comprensión. ¿No le parece?
Totalmente, Willy, total. Uno en medio de un dolor físico puede anhelar morirse. Y puede, de pronto, hacer algo que intente sobre acabar con nuestra vida. Pero Willy, vamos a hablar de las señales de alerta, ¿te parece? Vamos
sí,
a pasar rápidamente en esas señales de alerta para que todos nuestros oyentes sepan qué hacer y cómo diferenciar que de pronto una persona puede estar en riesgo de cometer un acto suicida. Primero, cambios en el comportamiento, Willy, ¿sí? El estar hablando sobre el suicidio. Cuando ya tú a mí me escuches decirte, Willy, pero es que yo me quiero morir, o Willy, es que el suicidio no es tan malo, el suicidio puede ser una buena salida. Eso a ti te tiene que decir algo.
Claro.
Willy. No me parece que es de cobardes uno suicidarse, ¿cierto? Ese tipo de cosas que uno va escuchando. Hablar mucho sobre el suicidio, que la persona empiece a hablar sobre el suicidio, eso nos tiene que dar una señal de alerta.
Claro. También hay personas que empiezan a regalar posesiones que son muy queridas, muy valiosas, y uno dice, ¿cómo regaló ese reloj o esa joya que es de la abuelita y que con tanto cuidado la ha tenido y ahora se está desprendiendo de todo eso? ¿Esa puede ser una señal o no?
Total, Willy, total, a eso hay que ponerle atención. El aislamiento repentino, ya lo hablamos, pero es bueno mencionarlo.
Claro.
No es normal que una persona que tiene actividad social se aísle de un día para otro. Los cambios en los hábitos, Willy, que empiecen, por ejemplo, a dormir de día y a estar en la noche activos o pegados al computador, que empiecen a comer demasiado y empiecen de pronto a subir de peso.
Claro, tú hablabas también en alguna oportunidad de expresiones emocionales, ya hablamos de la desesperanza, la irritabilidad o la rabia extrema, ¿no? Que ese cambio en esas emociones es bastante fuerte, bastante pronunciado, muy notorio.
Sentimientos, Willy, de culpa, de inutilidad, yo no sirvo para nada, sí, o no fui un buen padre, o esto pasa mucho en los adultos mayores, es que siendo un resumen de mi vida no hice lo que tenía que hacer y
fracasé,
y
bueno, ¿qué hice
tantas
con
cosas
mi vida?
Que se viven.
Pero hay otros indicadores también que son los físicos, ¿no? La gente empieza a descuidarse, hay cambios en la salud. ¿Cuáles son esas señales?
Willy, si tú siempre vas muy arregladito a la oficina,
muy pispo,
y de un
como
momento
dicen
a otro, de un momento a otro empiezas a olerme maluco por el sudor y empiezas a no ir peinado y tu ropa es la misma de hace 3 días, eso no es normal.
Claro.
Sí, y a eso hay que ponerle bastante atención. Y lo último, Willy, ya es cuando escuchamos a personas decir, es que o vemos que busca métodos de cómo hacerlo en Google, o pregunta, ¿ve? Y esa persona que se suicidó, ¿cómo lo hizo? ¿Y cuántos centímetros se tomó? Y ese tipo de cosas es algo que nos debe poner en alerta.
Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve.
Raquel, ya hemos escuchado esas señales. Pero, ¿qué hacer los que estamos del otro lado, los que estamos escuchando, viendo esas señales, viendo los cambios de nuestro ser querido, de nuestro amigo, de la persona cercana? ¿Cómo debería ser nuestra posición frente a esa realidad?
Willy, o de nosotros mismos,
claro,
¿cierto? No necesariamente claro. Tiene que ser el otro, sino nosotros mismos. Primero, Willy, es no minimizar o no decir, ay, pero ese William con esa vida tan chévere que tiene y con esa inteligencia y con ese hijo, no, eso es de pronto que lo dijo y ya. Entonces no hay que minimizar, pero tampoco, Willy, hay que juzgar.
Claro.
¿Sí? Aprender a escuchar sin juzgar. Decirle, mira, aquí estoy yo, llámame cuando estés en un momento de crisis, que importa que sean las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, pero aquí estoy yo para ayudarte. Ofrecer, Willy, ese apoyo incondicional, ¿cierto? El decir, aquí estoy, independientemente de lo que esté pasando por tu mente. Hay pensamientos en la persona, Willy, que está sufriendo que causan vergüenza. ¿Yo cómo digo esto que estoy sintiendo?
Claro.
¿Qué van a pensar de mí? ¿Sí? Entonces, darle al otro esa posibilidad de que pienses lo que pienses y digas lo que digas, yo no te voy a juzgar y te voy a ofrecer este apoyo incondicional. Obvio, Willy, esto que te voy a decir no se piensa, eso se hace y es buscar ayuda profesional.
Claro.
¿Cuál es el profesional indicado? 2, psiquiatras y psicólogos. ¿Sí? Tienen que ser los 2. El psiquiatra se encarga de regular todos esos químicos a nivel cerebral de lo que está pasando y los psicólogos ayudamos en el cambio de pensamientos y en la transformación de pensamientos. Es importante, si tu hijo se encerró, si tu hijo está aislado, ya se está descuidando en su parte física, tú no vas a dejar los cuchillos en la casa cuando vayas a salir.
Claro, hay que reducir ese acceso a esos elementos que puedan ser letales, ¿no?
Y obviamente, Willy, el acompañar a la persona en su proceso de recuperación, es lo que podemos hacer. Y Willy, ya personalmente yo digo que esos momentos de desesperanza finalmente pasan, finalmente la vida llega con una respuesta, finalmente Dios aparece,
sí.
Willy. Dios aparece y donde nos dice, venga, que no estás solo, no estás sola, y nos da una salida. Sea cual sea las circunstancias, Willy, siempre Dios dará un camino y una senda en la cual nosotros podemos
salir. A mí me gusta entender de eso que Dios está cercano a los que sufrimos y vivimos quebrantos en el corazón. Y hay que mantenernos abiertos entonces, Raquel, a las conversaciones sobre la salud mental y apoyar a las personas que lo necesitan y también cuidarnos a nosotros mismos, como tú lo dices, ¿no? Porque nosotros podemos ser pues los que también caigamos en ese pensamiento y siempre estar dispuesto a buscar ayuda y, como tú lo dices, a pensar que hay esperanza. Siempre hay esperanza y siempre hay una salida.
Como yo le digo a mis pacientes, Willy, les digo, te tienes que obligar. Ganas no te van a dar, pero sí te tienes que obligar a salir y a ver la vida diferente. Gracias, Willy, por este podcast. Me fascinó esa canción.
Como siempre, pues yo me voy con mi música a otra parte. Pero además, Raquel, recordemos que ya tenemos redes sociales, ¿no? De Emociones a la Ducha.
Sí, Willy, ya nos encuentras en Instagram y nos encuentras en TikTok. Así como nuestro nombre es Emociones a la Ducha Podcast. Vamos a empezar a subir mucho contenido para que estemos más cercanos.
Te esperamos en un próximo episodio, entonces, de Emociones a la Ducha. Porque quien canta,
su mal espanta.
Sí, chao. Señora, chao.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.